Quizás para compartir un poco de mi vida, nací en muy cerca de Washington, D.C., en Estados Unidos. Cuando tenía 7 años, mis papás sintieron un llamado para misioneros y fuimos a la selva en el Perú, donde ellos trabajaban. Lamentablemente no aprendí español durante todos esos años de mi juventud, porque era un centro de misioneros ahí traduciendo la Biblia, digamos, un lindo grupo, y Dios lo usó para impactar muy profundamente mi vida en cuanto al sacrificio, la entrega y todo. Pero cuando entré en mis más o menos 13 años de edad, entré en un tiempo de mucha rebeldía en contra de mis papás, en contra de Dios, y causé mucha tristeza a mi mamá. Sobre todo, ella me obligaba a ir a la iglesia, no quería ir a la iglesia, y me obligaba, me forzaba. Y cuando tenía 15 años, hubo un evento que me imagino que escucharon, digamos, los que tienen mi edad de 55 años, digamos, hubo un accidente en el Perú de una aerolínea Lanza que se estrelló en la selva y murieron más o menos como 100 personas. Y mi amigo más querido estaba en ese avión y tenía 15 años, y fue realmente una cosa que Dios usó para sacudir mi vida. Porque yo sabía que si yo moriría en ese momento, que yo, Pablo James, no iría al cielo. Yo sabía que no tenía una relación personal con el Señor. Y el Señor usó eso para llevarme a la salvación. Y digamos, había una chica que salió caminando de la selva, cayó como 2,000 y pico metros, y una chica salió caminando, lograron encontrar el avión, encontraron que todos estaban muertos. Pero, digamos, cuando el Señor me salvó, tenía un solo deseo de dedicar mi vida para que personas puedan conocer a Cristo. Entonces fui a una universidad evangélica en Chicago, y ahí estudié la Biblia. Es ahí donde también conocí a mi esposa. Comparto un poco mi testimonio que digamos, amaba la palabra. Yo era, digamos, de los grupos de Awanza, de Libopen, de todas esas cosas. Había memorizado grandes porciones de la Biblia aún de niño, pero mi ministerio se trataba más, honestamente, de entretenimiento. Digamos, tenía, digamos, lindas historias que compartía, alguito de la palabra de Dios, mucho de mí, mucho de quizás filosofía, psicología y esas cosas. Y no fue hasta que llegué a realmente entrar en el ministerio pastoral en el año 81, después de casarme con mi esposa Debbie, que realmente el Señor me enseñó, digamos, realmente el mensaje de Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y esto habla de la suficiencia de la palabra de Dios para nosotros. Todo lo que necesitamos para llegar a conocer a Dios, todo lo que necesitamos para aconsejar a una persona, todo lo que necesitamos para entrenar a un niño o una niña en las cosas del Señor, está contenida aquí. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para honrar su nombre. Entonces, desarrolló un ministerio, digamos, en esos años en Estados Unidos. El Señor nos llamó, nos llamó a misiones. Estamos rumbo a Nigeria, digamos, a Liberia, en África, y el Señor tuvo, digamos, quizás algunos de ustedes conocen a Kenneth Fowler, que estaba aquí, digamos, hace muchos años atrás. Ya está en la presencia del Señor. Pero el Señor usó a ese misionero en el tiempo que estábamos en el entrenamiento misionero para dirigirnos aquí a La Paz. Y damos gracias a Dios por él. Comenzamos allá. Para ese entonces teníamos dos hijitas. Nació nuestro hijo Andrés en ese año, en el 88, cuando llegamos aquí. Vivimos varios años detrás de la Iglesia de Dios es Amor, aquí en Miraflores. Y después de unos 2 años y medio estando aquí en la iglesia, Habíamos trabajado mucho con desarrollando grupos de evangelismo en la zona sur, donde realmente no había mucha obra evangélica, ¿no? Entonces, en el año 90, los ancianos nos enviaron para comenzar una iglesia justo detrás de nuestra casa donde habíamos vivido, de la casa de la Misión Andina Evangélica. Y estuvimos ahí como 10 años y compramos en el año 2000 un terreno en la calle 11 y ahí estamos, trabajando. Realmente entregué la iglesia, la comunidad en manos de los ancianos que habíamos formado. Y estoy trabajando más ahora, sigo siendo uno de los ancianos pastores en la iglesia, pero más estoy trabajando a nivel de Latinoamérica en un ministerio que llamamos Equipando Siervos, donde estamos ayudando a pastores y líderes y personas involucradas en escuela dominical a que honren a Cristo siendo fiel a la palabra de Dios. Entonces es lo que estamos haciendo. Estamos en varios lugares aquí en Bolivia, estamos en Ecuador, estamos en Perú, estamos en tres estados en México, estamos ya entrando en Montevideo, Uruguay y en unos cuantos meses también en Bogotá. Y el Señor realmente hemos visto mucha hambre y sed de la palabra de Dios para que personas realmente, se anclen su vida y su ministerio, su matrimonio y su familia en la palabra de Dios. Bien. Entonces, también, cuando estaba en la etapa de la universidad, asistía a una asamblea de Hermanos Libres en Wheaton. Era un gran gozo para mí. Bien. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, abran. Por si acaso, tengo tres hijos, tengo cuatro nietos, mi hija mayor se casó con un chico de la iglesia y ellos tienen un hijo. Mi segunda hija, Kathy, no se ha casado todavía, es enfermera en la ciudad de Cleveland. Y mi hijo menor se casó hace varios años atrás con una chica de la iglesia y tienen tres hijos. Entonces, y hay uno en el horno, de parte de la mayor. Bueno, vamos a hablar con el Señor, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, yo sé que en nuestra alabanza has preparado nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, tu verdad. Y ahora, Señor, es nuestro deseo que tú, Señor, hagas el milagro de ayudarnos a escucharte y poder entender tu palabra, Señor, porque eso es una obra sobrenatural que solo tu Espíritu Santo hace, Señor, a través de tu palabra. Entonces, Señor, te pedimos en esta mañana para que entendamos y para que tomamos a pecho, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos andar contigo, queremos recibir tu aprobación en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en todo lo que hacemos, Señor. Entonces, te ruego que nos des hambre y sed de Dios. Señor, pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, bueno, si tienen sus Biblias, quisiera pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 al 7. Obviamente es una de las cartas que el Señor Jesús tenía para una de las siete iglesias de Asia Menor, ¿ya? Y quisiera que piensen un momento en cuán asombroso es esto. ¿Ya? Que Jesús tiene un mensaje específico para estos creyentes, para estos individuos. Ahora, quisiera que imaginas en esta mañana que estás aquí en esta semana y mañana y entra en tu celular un mensaje. ¿Ya? Y resulta que es un mensaje de Jesús. Para ti, de las cosas que le gusta y las cosas que no le gusta de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu ministerio, de tu trabajo. Es ahí y tú abras y lees, wow, un mensaje del Señor Jesús. Te pregunto, ¿qué diría Jesús acerca de ti? ¿Cuál sería el mensaje del Señor Jesús a tu vida y a mi vida en esta mañana? Porque Jesús aquí tiene un mensaje para estos creyentes. Y les advierte de un peligro tremendamente grave en sus vidas, la cual es el mismo peligro que enfrenta a cada uno de nosotros, por lo menos en potencial, a cada uno, afecta a mí, afecta a cada uno de nosotros en potencial en esta mañana. Y es el peligro, digamos, de dónde está nuestra prioridad, dónde está nuestro primer amor, dónde está, dónde estamos con el Señor Jesús. Y pido que escuches con mucha atención, digamos, animo que trates de escuchar esas palabras como si fuera la primera vez en tu vida que tú estés escuchando. Yo sé que has debido leer este pasaje 100 veces en tu vida cristiana. Trata de escuchar como si fuera la primera vez que estuvieras escuchando este mensaje. ¿Ya? Romanos 2 y el verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Ahora, ¿quién es? Estamos en Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 1. Ahora, ¿quién es este ángel? Es el mensajero de la iglesia, es decir, el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Y quiénes son las siete estrellas? Son los pastores de otras iglesias que están ahí. ¿Y quién tiene a estas iglesias en sus manos? Bueno, obviamente Jesús, ¿no? Entonces, Jesús les dice, le dice al pastor de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los que los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado y aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces Jesús aquí les habla a la iglesia, al liderazgo y a los miembros también. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice que Él los conoce por completo. Todo lo que hacen, todo lo que piensan, Él sabe. Él ve que hacen muy buenas cosas, que sirven, que hacen un arduo trabajo en la iglesia, que trabajan largas horas en ministerio, que tienen una sana doctrina, que su discernimiento los lleva a identificar y rechazar herejías. Y Jesús dice, yo vi a estos seguidores de un tal Nicolás, que venían diciendo que eran apóstoles, mensajeros de Dios, y entraron en su iglesia y ellos decían, tenemos un mensaje de Dios para ustedes, pero ustedes al escucharlos vieron que lo que decían no concordaba con la verdad bíblica, y aunque no era popular su decisión para algunos, ustedes rechazaron su enseñanza. Jesús les dice, yo he visto todo esto y me gusta estas cualidades en ustedes y en su gusta su buena doctrina, me gusta su discernimiento, me gusta su arduo trabajo. Y hermanos, qué precioso para nosotros en esta mañana saber que aunque nadie te ve, cuando tú te sacrificas enseñando en la clase de escuela dominical o sirviendo en el ministerio de las mujeres o en el ministerio de los hombres, O que te rajas discipulando a los jóvenes y los adolescentes. Quizás nadie sabe tu esfuerzo, pero Jesús dice, yo te veo y te agradezco tu servicio a mí. Pero ahora escuchen esas terribles palabras de Jesús a este grupo de cristianos aquí en el verso 4 y 5. Jesús dice, pero yo tengo esto en contra de ti. Digamos, está identificando un problema del corazón. Dice que hay un problema profundo en su corazón, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí de Jesús a esta iglesia? Que aunque ellos servían en la iglesia y tenían buena doctrina y tenían realmente una pasión por realmente ver que las cosas andaban bien, tenía un grave problema, un problema que en realidad anulaba todas las otras buenas cosas que ellos hacían. Habían dejado su primer amor. habían dejado su primer amor, su amor a Cristo, su amor de caminar en Cristo, su amor de caminar en la fe, su amor de caminar en base a la palabra de Dios. Habían perdido su primer amor. Y escuchan cuán serio es este problema para Dios. Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten de esto y siguen tratando de vivir la vida cristiana sin Cristo, dice a los hermanos, entonces dentro de poco dejarán de existir como iglesia. Eso dice cuando habla de quitar su candelero de su lugar. Jesús dice que si ellos continuaban tratando de vivir la vida cristiana sin Jesús, Jesús quitaría su iglesia. En realidad, eso es lo que pasó varios años después, que la iglesia dejó de existir en este lugar de Asia. Y Jesús termina advirtiéndoles, si tienes oídos, oye lo que el Espíritu Santo te dice. Jesús está diciéndoles que la cosa más importante, la cosa que Dios quiere más para sus hijos, es nuestro amor para con Él. Pero ellos habían abandonado ese amor para con Dios. Seguían tratando de hacer buenas actividades, quizás seguían respetando a Dios, seguían tratando de saber ciertas cosas acerca de Dios, pero no estaban buscando a Dios por Dios. Y no seguían amando a Dios como Dios quería. Habían dejado a un lado su relación con Cristo. Y haciendo esto, dejaron lo más importante. Jesús dice que la seriedad de dejar nuestra relación con Cristo a un lado es de tal importancia que si no corregimos ese problema, la iglesia, digamos, donde estamos, va a dejar de existir porque Jesús la abandonará. Entonces, ese es un mensaje de urgencia para ti y para mí, hermanos, en esta mañana. Ahora, quiero que analicemos nuestras vidas a la luz de esto. A la luz de lo que el Señor está haciendo. Es posible que aunque tenemos lindos ministerios entre hermanos conservadores bíblicos de La Paz, y La Paz nos conoce por nuestra oposición a falsos apóstoles y herejías de prosperidad, en algún lugar es posible que hayamos perdido nuestro primer amor. Te pregunto, en tu propia vida, ¿es Jesús, es Dios tu primera prioridad, hermano, hermana de Cristo? ¿Es Jesús tu primer pensamiento cada mañana? ¿Es el tema de conversación alrededor de la mesa? Pensá en lo que hablaron ayer alrededor de la mesa. ¿Hablaron de Cristo? ¿Es Cristo lo más importante para ti, para tu matrimonio, para tu familia? ¿Es el deleite de tu vida? ¿Es el compromiso de tu obediencia? ¿Es el Señor de tu vida? Con toda honestidad, ¿amas a Dios? No estoy preguntando si sirves en la iglesia. No estoy preguntando si tienes un ministerio. No estoy preguntando si sales a evangelizar. Tampoco estoy preguntando si memorizas la Biblia. O si lees la Biblia todo en un año. O si oras. Estoy preguntando sobre el estado de tu corazón y de mi corazón. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Cuál fácil es para mí y para ti comenzar apasionados por Dios y a lo largo del camino perder nuestro deleite en el Señor, nuestro primer amor, dejar a un lado nuestra relación con Dios? Y aquí Jesús nos habla con toda la seriedad del mundo para que evitemos de caer en esa trampa. Entonces, pido que prestes seria atención a cuatro aspectos que Jesús nos habla aquí acerca del primer amor. En primer lugar, Él dice, ¿qué es el primer amor? En segundo lugar, ¿cómo se pierde el primer amor? En tercer lugar, ¿cuál es el peligro de perder ese primer amor? Y cuatro, ¿cómo recuperamos el primer amor si hemos perdido? Entonces, en primer lugar, ¿qué es el primer amor? Y quisiera explicar de esta manera. En el año 1976, cuando estaba en mi segundo año de universidad, conocí a una persona que se había dedicado a 4 años al duro entrenamiento para participar en las Olimpiadas de Montreal. Y todos los días, durante 4 años, entrenaba arduamente, negándose comunidades, durante 4 años, para llegar a ser campeón entre atletas en su campo de atletismo. Y una semana antes de las Olimpiadas, tuvo un accidente y se fracturó la pierna. Ahora, ¿pueden imaginar la decepción que sentía esa persona al no poder cumplir el propósito por el cual había dedicado 4 años de su vida? Yo creo que muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar en el Señor. Tenemos las mejores intenciones para servir a Dios, para agradar a Dios. Queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos formar un hogar realmente cristiano que honra a Cristo. Queremos tener un buen testimonio en el lugar de estudios o el lugar de trabajo o en el barrio. Y tenemos las mejores intenciones para amar a nuestra esposa como la Biblia nos manda. Y decidimos no, digamos, volver a ceder a esa tentación que sigue molestándonos. Ya no vamos a volver a ceder a esa tentación. Pero llega el momento de la prueba y otra vez caemos. Otra vez decimos una torpeza a nuestra esposa. Otra vez realmente hacemos algo que no debíamos haber hecho. Y de hecho, esa es una de las deficiencias, digamos, de lo que la Biblia llama el pecado. La palabra, digamos, que usa específicamente para eso es la palabra amartía. Significa errar del blanco. Es decir, apuntas al blanco con tu flecha y nunca llegas al blanco. Ni siquiera cerca del blanco. Y esa es una de las definiciones de pecado en la Biblia. Dios nos creó para glorificar a Dios, para llegar justo al blanco de glorificar a Dios, para andar con Dios, para deleitarnos en Él, para obedecer, para llegar a esa meta que Él tiene para nosotros. ¿Pero qué terminamos haciendo? Terminamos glorificándonos a nosotros mismos, digamos, haciendo ídolos de nuestra propia vida y dejando, digamos, la prioridad de Dios a un lado, abandonando nuestro amor para con Dios, rechazando la instrucción del Señor, desobedeciendo a Dios. Y la Biblia dice que todos nosotros, aun la mejor persona con las mejores virtudes naturales, peca de amar los días. Por naturaleza, sin Cristo, buscamos nuestro propio beneficio, sea el placer, el poder, el sexo, posesiones, comodidad, popularidad, en vez de querer honrar a Dios. Rechazamos su autoridad. Vivimos para nosotros y no alcanzamos el alto diseño que Dios tiene para nuestras vidas. No alcanzamos la gloria de Dios, es lo que dice Romanos 3. Nos aplazamos cada vez en el examen de nuestras propias vidas. Dice que todos somos pecadores y nuestra más grande necesidad es ver honestamente nuestras vidas como Dios nos ve a nosotros. Si queremos ser honestos con nosotros, entonces realmente tenemos que reconocer que es muy fácil, es la tendencia natural del corazón sin Cristo volvernos nuestro propio Dios. Somos egoístas y andamos por nuestro propio camino y no el de Dios. Y sobre todo, nuestro pecado nos pone bajo la justa ira de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y necesitamos ver la perspectiva de nuestro Creador acerca de nuestras vidas, la realidad de lo que somos. Porque la vida que Dios diseñó para nosotros es para su gloria, para hacer su voluntad. Y no para vivir para nuestro egoísmo y para nuestras propias metas. La Biblia dice que por cometer amartía, Dios está enojado con nosotros. Y el único remedio para salir de la ira de Dios y recibir su perdón y transformación es recibiendo el perdón de Dios, lo cual hace solo mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es que nosotros somos mucho peor, digamos, mucho más malvado de lo que pensamos. Y que Dios nos ama mucho más de lo que podemos imaginar. Ese es el mensaje. de salvación. Ahora, para recibir ese perdón, para recibir, digamos, la transformación y la justificación que Dios en su amor ofrece, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos un encuentro sobrenatural con Dios donde Él nos muestra lo increíblemente nauseabundos y contaminamos son nuestras más profundos deseos, nuestras mejores motivaciones, nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores acciones, por estar llenos de pecado, de orgullo, de desobediencia, de rechazo a Dios. Y siempre terminamos destrozando lo que más amamos, nuestras relaciones, nuestras mejores intenciones. Comenzamos en el día de nuestra boda diciendo, nosotros vamos a vivir una vida realmente, digamos, que va a romper las tendencias de todos los otros matrimonios. Y terminamos haciendo ¿qué? Peleándonos y destrozándonos y devorándonos y comiéndonos. Necesitamos que Dios cambie las cosas rotas en nuestras vidas y en nuestras relaciones mediante su gracia. Necesitamos que Él nos limpie mediante la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana hemos experimentado este rescate. Si eso ha pasado en tu vida, ¿cuál ha sido tu respuesta a recibir el perdón de Dios por semejante pecado en nuestras vidas? Alivio, ¿no? Amor, gratitud, asombro que el eterno Dios se ha fijado en nosotros y nos ha perdonado en su gracia. Que el Dios viviente te busque, te halle y cambie lo que está roto y quebrantado en tu vida. Y esa es la experiencia que el Nuevo Testamento denomina como el primer amor. ¿Has tenido esta experiencia con Dios? Si no, Dios te invita en esta mañana a entregar tu vida a Cristo para recibir su perdón y su transformación. Ahora, según Jesús, lo que Jesús dice aquí en el verso 4, esta experiencia del primer amor debe ser nuestra experiencia diaria caminando con Cristo. Debemos vivir en el asombro de su presencia, deleitándonos en Él, agradecidos cada momento, cada día por su gracia. Su misericordia al perdonar nuestros pecados y limpiarnos, digamos, es tan enorme y nuestra respuesta debe decir, Señor, gracias, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Ahora te pregunto, ¿cuáles son evidencias de vivir este primer amor? ¿Cuáles son evidencias? Bueno, una de las cosas es lo que hemos hecho esta mañana, es adoración genuina y real, pensando en la magnificencia de nuestro Salvador y Señor. Se ve también una evidencia en nuestro compromiso de obediencia a Cristo, ¿no es cierto? Jesús dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. También Jesús dice aquí en Apocalipsis 2:5, una de las evidencias va a ser recordar. Él dice, recuerda. Es una de las más importantes evidencias de primer amor en nuestras vidas, si recordamos. ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Recuerdas lo que Jesús hizo perdonándote y salvándote? Es fatal olvidar su muerte por nosotros. Y qué lindo que celebran esto cada domingo. Recordar es una de las más grandes evidencias de que estamos en el amor, el primer amor del Señor. ¿Piensas a menudo en Cristo? ¿Cuando cantas? ¿Lo haces de todo corazón, pensando en la letra? ¿Anhelas estar con el Señor? ¿Deseas obedecer lo que Él considera importante en tu vida? Esas son evidencias de vivir el primer amor. Jesús no quiere que nuestra experiencia cristiana se defina en términos de seguir una lista de reglas. Él quiere una relación de amor contigo y conmigo. Él quiere que pensemos en Él durante el día y si nos quedamos impactados por lo que Él es y lo que Él ha hecho, correr a sus brazos y decir, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa en este mundo. Él quiere nuestra obediencia y nuestro servicio, pero Él quiere que salga, que esto salga de un corazón completamente lleno de amor y adoración a Él. Diciendo, Señor, mi amor por ti me hace huir de la tentación. Señor, mi amor por ti me hace buscar la santidad, Señor. Mi amor por ti me hace realmente adorarte, Señor, con toda mi alma. El Señor nos llama a no perder nuestro primer amor. Ahora, la segunda pregunta es entonces, ¿cómo perdemos ese amor? ¿Qué pasa? ¿Dónde terminamos diciendo, wow, realmente estoy en otras cosas y mi corazón y mi mente están muy lejos del Señor? ¿Qué hace para que nos hace perder el primer amor? Bueno, la respuesta es cuando olvidamos de Cristo. Es por eso que el verso 5 dice aquí, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Jesús está llamándonos a volver a nuestro primer amor. Perdemos ese primer amor cuando olvidamos de Cristo, cuando quitamos nuestros ojos de Él. Y así empezamos alimentando nuestra alma con otras cosas y no con Cristo. Y cambiamos nuestro deleite por Él por un deleite en ídolos del corazón, de cosas y posesiones y popularidad y placeres, digamos, que van alimentando nuestro propio bien y nuestro propio, digamos, avance. Y eso se llaman ídolos del corazón, que reemplazamos por Dios en primer lugar. Y si no pasamos tiempo con Cristo, pasando tiempo en su palabra, leyendo y orando, entonces lo que va a pasar es que poco a poco dejaremos de tener nuestro enfoque en el Señor. Es un hecho. Y las cosas de este mundo serán más y más y más y más atractivas para nosotros, para nuestra alma. Y si nos encontramos ahí, la Biblia dice, cuidado si nos encontramos en ese lugar. Si empezamos tomando decisiones y buscando cosas que agradan, que desagraden a Dios, entonces sea la inmoralidad o el egocentrismo o la codicia, poco a poco dejaremos de pensar en Cristo y el deseo de agradarlo disminuye más y más y más en nuestra vida. Esto especialmente se ve en momentos de dificultad, de crisis en nuestras vidas, ¿no es cierto? Nuestra reacción a veces nos demuestra si realmente confiamos en su soberanía y su amor y su gracia, o si nosotros realmente tenemos a nosotros como lo más importante en nuestras vidas. Mucha gente abandona a Dios en momentos de crisis. Otras personas porque prestaron atención a doctrinas falsas y no bíblicas de colegas y amigos. Y no conociendo la palabra de Dios, se dejaron convencer y se apartaron de su primer amor. Y otras por no arreglar bíblicamente conflictos en sus relaciones y con hermanos en la iglesia, se apartaron de la comunión de la iglesia y empezaron apartándose de Dios. Hace muchos años estuve en Arica con nuestros hijos, y cuando eran adolescentes, y recuerdo que los tres estaban en un botecito, digamos, distraídos con el agua, y Debbie y yo estábamos hablando en una conversación, y de repente, sin darse cuenta, la corriente los empezó a llevar, digamos, mar afuera, mar abierto. Y yo pensé realmente que estaban bien, que estaban jugando, pero de repente Debbie me dijo, Pablo, creo que los chicos están haciéndote señas. Y yo le dije, Debbie, no creo, creo que están bien, tienen un remo ahí, creo que están bien. Pero de todos modos decidí salir nadando para alcanzarlos, y cuando los encontré estaban en pánico, que se habían dejado llevar por la corriente, y a pesar de todo su esfuerzo no lograron volver a la orilla, y estaban en pánico. Hermanos, lo mismo puede pasar en la vida cristiana. Nos olvidamos de Cristo y poco a poco a poco empezamos reemplazando nuestro deleite en Dios por otros deleites. Y nuestra prioridad en Dios por otras prioridades. Y en esa deriva nos encontramos lejos de nuestro primer amor. Jesús dice, recuerda, recuerda. La tercera cosa que Jesús explica aquí es cuál es el peligro de perder nuestro primer amor. Y encontramos la respuesta también en el verso 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Cuál es el peligro? Si olvidamos lo que es importante, lo que es bueno, quiénes somos, entonces pronto, hermanos, caeremos. Pronto vamos a caer. La condición más parecida a ese olvido espiritual es la borrachera física. Cuando uno se emborracha, ¿qué dice? ¿Qué hace? Cosas desmedidas, ¿no es cierto? Olvida quién es. Olvida quién es su familia. Olvida quiénes son sus amigos y hermanos. Olvida lo que es apropiado. Olvida lo que no es apropiado. Si nosotros como cristianos perdemos nuestra visión en Cristo, entonces, igual como el borracho en el mundo físico, caeremos en toda clase de problemas que deshonrarán a Cristo, en primer lugar, y también que destruirá nuestra paz, nuestra salud, nuestra tranquilidad, nuestro matrimonio, nuestra familia y sobre todo la bendición de Cristo en nuestra vida cristiana. Hermano, ¿te encuentras ahí, quizás? ¿Te has olvidado de Cristo? ¿Asistes a la iglesia cumpliendo una rutina de actividades religiosas, pero tu corazón es lejos del Señor? La Biblia nos advierte del engaño del pecado. Yo conozco a personas que piensan por asistir a la iglesia o por sus actividades religiosas están bien con Dios. Y eso es un engaño. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy parecida. Habían olvidado de Dios, seguían una religiosidad externa de actividades y ritos seguros de que haciendo esas cosas ellos estaban bien con Dios. Y si le preguntabas a uno de ellos, ¿por qué haces este rito? ¿Por qué lo estás haciendo? Él te respondería, no sé, es que todos los israelitas, los buenos israelitas, hacen esto. Y Dios habló por medio de su profeta Jeremías a un pueblo envuelto en actividades religiosas huecas. Vivían una falsa religión porque habían olvidado de Dios. Y en Jeremías 7, el verso 4, dice, no confíen en palabras. Ustedes dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, este es el templo de Jehová. Y se aferran a esas palabras pensando que hay magia en repetir esas palabras. Ahora, no sé de ti, pero cuando era niño, imagino que tú eras lo mismo. Cuando éramos niños, jugamos pesca, había algo que nosotros hacíamos para congelar la acción, especialmente si eres un chico pequeño y era un grande bruto que estaba detrás de ti por alcanzarte, digamos, para tocarte, para que tú seas, digamos, el congelado. Entonces, había una palabra que usamos que era hielo 1, 2, 3 o 1, 2, 3 stop, digamos, no sé, digamos, pero me imagino que tenía una cosa parecida, poniendo nuestros dedos quizás así, digamos, o aquí, no sé, pero eso significaba para nosotros que si estabas jugando pesca y la persona no podía tocarte. Ahora, en Jeremías 7 las personas habían inventado su propio juego de hielo de no sé, pero ahora en Jeremías 7 digamos, dice, no confíes en palabras engañosas, diciendo, templo de Jehová, este es el templo de Jehová, porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero y al huérfano y la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para nada, para robar y para matar y para cometer adulterio y para jurar falsamente y para ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamado por mi nombre y diréis, ¿ya somos, estamos salvos? Hielo, 1, 2, 3, stop. Para luego seguir haciendo todas las, estas abominaciones. Si has convertido, se ha convertido esta casa que es llamado por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor Jehová. El Señor está interesado, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro amor, en nuestra obediencia que sale de un corazón realmente apasionado para con Cristo. Y si nosotros perdemos nuestra vista de Dios, vamos a entrar en confusión siempre, siempre vamos a entrar en un estado de confusión. Y ese es el peligro de olvidar de Dios, nos confundiremos en cuanto a la verdad, llenando nuestros deseos de ídolos, los cuales nos llevará siempre a caer. Fracasos morales, malas decisiones, confundiendo a otros, otras personas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cada día para aferrarnos a Dios en su palabra, participando en su iglesia, que nos ha dado para animarnos día tras día mientras se acerca el día del Señor, perseverando en la oración, perseverando en el evangelismo, perseverando en nuestra obediencia, firme siempre en la gracia de Dios. Y la última cosa, bueno, simplemente quiero leer esa última parte de Jeremías 7, porque es muy interesante, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día en que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo, escuchad mi voz, mi palabra, escucha mi palabra. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Hermanos, eso es así, digamos, nosotros en la vida cristiana estamos yendo hacia adelante, o estamos haciendo hacia atrás. La vida estática no existe, no hay tal cosa. O estamos avanzando, o estamos persiguiendo a Cristo, o estamos retrocediendo. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Bueno, digamos, es un grave problema, digamos, la consecuencia de olvidar nuestro primer amor. Y la última cosa que Jesús nos muestra aquí, volviendo a Apocalipsis 2, es que si reconocemos que hemos perdido nuestro primer amor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos ahí y decimos, realmente yo reconozco que estoy en una situación donde no debo estar? ¿Cómo vuelvo a mi primer amor? Volvamos al verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Recuerdas cuando estabas enamorado con el Señor? Trate de recordar. Había un tiempo en tu vida donde estabas absolutamente apasionado con Cristo. ¿Recuerdas un tiempo cuando te diste cuenta que tu Creador se hizo hombre, vino a la tierra y murió por ti y por mí en la cruz? Y Él hizo eso para que no tengas que pasar la eternidad en el infierno. Y tu corazón se llenó de amor, se llenó de gratitud al Señor, de asombro, diciendo, Señor, yo te amo. Estoy asombrado por lo que hiciste por mí. ¿Qué soy yo, Señor? Tú hiciste eso por mí, viniste a la tierra por mí. ¿Recuerdas cuando pasabas tiempo con Dios en la mañana con tu palabra abierta, deleitándote en tu tiempo, en el tiempo que tenías con Dios, con tu Biblia y hablando con el Señor? Tu enfoque no eran las reglas, no eran los ministerios, no eran los comités. Tan solo era pasar tiempo con el Señor y lo amabas. Jesús dice, recuerda de dónde has caído. Quiero que pienses en ese tiempo de tu vida cuando estabas apasionado por Cristo. ¿Y por qué lo amabas? ¿Y qué ha pasado desde ese entonces? O quizás estás diciendo, quizás yo amo a Dios ahora más que antes. Y está bien, eso es lo que Dios desea. Pero para los que se encuentran lejos de Dios, Jesús dice, vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete. Arrepentirse significa dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Y haz las cosas que hiciste al principio. Es muy posible salir de una reunión como esta, sintiéndote mal por las cosas que has hecho mal, aún llorando, y nunca cambiar. Lo he hecho yo muchas veces, admito con tristeza en mi corazón. No es suficiente tan solo sentirnos mal, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Y con la ayuda de Dios, con su gracia que nos da en la cruz, vivir una vida diferente en base a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Vuelve a tu primer amor con Dios. Si necesitas, vuelve al comienzo de tu vida cristiana. Les cuento que en esta semana, al estudiar ese pasaje, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Me he dado cuenta de que he llenado mi vida con un montón de actividades, aún estudiando la Biblia, orando, preparando sermones, ayudando a la gente del ministerio, pero mi corazón se estaba enfriando. Y me encuentro a veces en los cultos cantando sin pensar en la letra. ¿Lo has hecho? Y Dios me tocó muy profundamente en esta semana, mostrándome que lo que yo necesito es enamorarme de nuevo de Cristo. Que eso es lo más importante. Yo necesito arrepentimiento y tú también. Arrepentimiento significa darnos cuenta dónde estamos mal y volver a donde debemos estar con Dios, en su gracia y con su ayuda. Necesitamos hacer las cosas que hicimos al comienzo, las cosas que restauran nuestro amor para con Dios, un tiempo quizás exclusivo con Dios para decirle cuánto le amamos y enfocarnos en su muerte en la cruz. Jesús le dice a esos cristianos, hagan esto, y si no lo hacen, si no se arrepienten, entonces quitaré esta iglesia de aquí. Ahora, como dije al comienzo, yo tengo 4 nietos. ¿Saben lo que me encanta de ser abuelo? Es la relación que tengo con mis nietos. La verdad, me gusta cuando me hagan caso, cuando, digamos, hacen cosas, digamos, que yo les pido, pero lo que realmente me encanta más que cualquier otra cosa es cuando Nicole, que tiene 5 años, me ve y corre hacia mí y me besa, me abraza con toda su fuerza diciendo, Abu, yo te amo. Esto llena mi corazón. Y al leer ese pasaje, me di cuenta que esto es lo que Dios está diciendo a nosotros en esta mañana. Dice que es importante que me obedezcan. Es importante que me respetan. Es importante que me sirvan en la iglesia. Es importante que den su ofrenda y su diezmo. Es importante que tengan discernimiento para identificar la herejía y el error. Eso sí es importante. Pero Dios dice, el deseo más grande de mi corazón es que me amen. Es que me amen. Quiero sentir que anhelen estar conmigo. Quiero sentir su abrazo. Quiero que me digan, Jesús, yo te amo. Quisiera escuchar el profundo agradecimiento en sus oraciones de lo que he hecho en sus vidas y reconozcan el agradecimiento a mí, dice Dios. Eso es lo que yo quiero de ustedes, mis hijos. Ahora, ¿esto describe tu relación con el Señor? o simplemente estás realizando una rutina de actividades religiosas, viniendo al culto, haciendo las cosas, porque es lo que hacen todos los cristianos. Y en efecto diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, este es el templo de Jehová. Cumpliendo una lista de reglas, formando ritos y actividades que crees que te mantendrán bien con el Señor. Algo que me impactó duramente en esta semana es que me di cuenta cuán fácil es para mí acercarme a Dios para pedirle principalmente por cosas y no para expresar ese deleite en Él. Y cuando necesito algo me acerco a Él solo para pedir su ayuda, pero no para sentarme con Él pasando tiempo solo en adoración y agradecimiento por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Me he dado cuenta, qué pobre es esa clase de amor. ¿Entiendes por qué nuestro Padre Espiritual nos dice, no quiero esta clase de relación contigo? No quiero tener una familia, una iglesia, una persona que solo lee la Biblia por cumplir una obligación cristiana, que asiste a la reunión simplemente porque se siente presionada, que viene al culto para no quedar mal con los demás, que da su ofrenda simplemente porque no quiere pedir la bendición, que hace servicio en mi nombre porque, bueno, es mi obligación. Lo que yo quiero, dice Jesús, es su amor. Es bueno hacer todas esas cosas, pero quiero que hagan esas cosas principalmente porque me amen, por esa motivación. Y si no cambian, no tengo interés en apoyar su club social. Ese es el mensaje de Jesús aquí en Apocalipsis 2. Y Jesús termina con esas palabras que son para ti y para mí en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Escuchaste lo que el Espíritu te dice en esta mañana? Si vences, estarás con Él en el cielo. Es su promesa. El que vence los ritos, las fórmulas, la religión muerta, las obras sin una relación, esa persona estará con el Señor en el cielo. Es esa persona que está en una relación vital con el Señor. No quiero tener religiosidad y obras sin una relación. La invitación de Jesús es para ti y es para mí en esta mañana. Él nos invita a unirnos con Él en una relación de amor. Volveremos a nuestro primer amor, hermanos. Jesús sacrificó su vida para tener esta relación contigo y conmigo. Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él nos ama apasionadamente. Y Él te dice en esta mañana, ¿qué de mí? ¿Me amas? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para decirme, Jesús, te amo? No caigamos en la trampa de mero activismo, de religiosidad y rutina en nuestro caminar con Cristo. Necesitamos permanecer en esta relación con el Señor, deleitándonos en Él. Y esa es la motivación del amor que tiene que afectar cada cosa que hacemos en esta semana y todo lo que somos. Tenemos que restaurar nuestra relación con el Señor. Quiero terminar en esta mañana hablando de una historia muy rápidamente en el Antiguo Testamento, que me impacta cada vez que trato de leer la Biblia una vez al año, y justo el otro día estaba leyendo, dice que descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam y el tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Ahora, digamos, solo para darnos un poco el contexto aquí. Belén era la ciudad natal de David, ¿no es cierto? Entonces los filisteos habían agarrado su ciudad y tenían su fortaleza ahí. Y ahora David es rey, digamos, y se reúne con algunos de sus hombres que años atrás habían pasado tiempo en esa cueva en Adulán. Pero ahora se encuentran ahí. Imagina un grupo de hombres sentados alrededor de una fogata, relatando historias del pasado, cuando tenía que huirse de Saúl y Dios era tan fiel, siempre proveyendo, siempre protegiendo. Y David recuerda su niñez y hablando, relatando, digamos, cómo era vivir en Belén y como niño y las cosas. Y, Y dice aquí en el verso 15, dice: David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, quiero que trates de imaginar a tres de esos hombres mirándose unos y señalando: vamos afuera. ¿Ya? Y se reúnen afuera y dicen: ¿qué tal si hacemos eso por David? Iremos a Belén y vamos a traerle agua del pozo. Corren los tres. Llegan a la, digamos, a la fortaleza, brincan la muralla, entran y tienen que digamos, que dos de ellos combatir contra los filisteos, otro baja su cosita, alza con agua, brincan otra vez la muralla y se van corriendo, y los filisteos ahí: ¿qué acaba de pasar? Digamos, ¿qué fue esto? Digamos, y digamos, una cosa bien rara, porque dice lo que indica aquí, lo que David va a decir, que hicieron a costa de su propia vida, que no solamente entraron, sacaron el agua y se fueron, tenía que luchar contra los filisteos, ¿ya? Y cuando presentan esa agua a David, ¿qué hace David? Entonces, abrieron paso por el campamento los filisteos, sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron corriesca de sus propias vidas. Por eso no quiso beberla. Hermanos, te pregunto, ¿por qué fueron esos tres hombres para hacer esto? ¿Es porque David dijo: yo los voy a pagar? No. ¿Es porque dijo: van a recibir una gran bendición, prosperidad y sanidad si hacen esto? No. ¿Hicieron porque sintieron obligación, digamos, que David estaba doblando su hombro? No. Ellos lo hicieron por amor. Arriesgaron su vida por el deseo de su rey. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a arriesgar todo por nuestro rey? ¿Porque lo amamos? ¿Porque él es lo más importante? ¿Estamos dispuestos a entrar en el colegio, entrar en la universidad, entrar en la oficina el día de mañana y en un tiempo apropiado decir: quiero decirte, lo más importante que ha pasado en mi vida es Jesús? Por amor a Él, por amor a Él, porque lo amamos, porque queremos obedecerlo, porque queremos cumplir su deseo como lo más importante de nuestro corazón. Vamos a orar. Quiero que tomes un momento en silencio para hablar con el Señor. Lo que necesitas expresar, háblale, habla con el Señor. Señor, estas son palabras duras en Apocalipsis 2. Son tus palabras y salen de tu corazón de amor. Nos has dicho que el amarte es lo más importante. Y quizás algunos aquí están lejos de ti, yo no sé. Quizás viviendo vidas rotas, derrotadas, sin amarte, teniendo otras pasiones, otras prioridades, otros deleites. Y confesamos en esta mañana, Señor, y pedimos que nos ayudes a arrepentirnos y volver a nuestro primer amor. Señor, convéncenos que aferrándonos a la cruz de Cristo y el poder del Evangelio, que es la única manera de vivir este primer amor. Señor, yo necesito esto. Mis hermanos necesitan esto. Entonces ruego que nos ayudes a ponerte en primer lugar, amarte apasionadamente, tenerte como el deleite de nuestra vida. Señor, te pido que en esta semana vivamos una vida de real arrepentimiento. Volviendo a ti, Señor, cambia nuestras vidas. Señor, yo te pido todo esto por la gracia de Dios, por la misericordia de tu nombre, Señor, que hagas esta obra de misericordia y gracia entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todo esto. Amén.